Muy bien, ya estamos aquí otra semana más y esta es la mía, cabrones.
Y esto lo voy a dejar, lo tengo clarísimo.
Este programa de los tres amigos lo voy a dirigir yo.
Porque le sale del rabo.
Voy a intentar no ponerme en plan profesor Nacho.
Me voy al bar, me aviséis cuando acabéis, ¿eh?
Y vamos a empezar...
Yo me voy al baño.
Diciendo que vamos a hablar de los tebeos españoles, del cómic español.
Español, español.
¡Español! Y para empezar... Vamos allá con la intro de los tres amigos. One for each other and all for one. The three brave amigos are we. Brother to brother and everyone. A brave amigo. Wherever they need us, our destiny. Muy bien. Pues aquí estamos. Una semana más, y sin que sirva precedente, aunque ya no habrá muchos más precedentes, y consecuentes también. Tenemos aquí, a mi izquierda está Marc Martí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, a mi derecha está Doc Pastor.
O buenos días, dependiendo de cuánto estés escuchando este audio, ¿eh?
Eso es. Bien, vamos a ponernos en plan Barrio Sésamo y empezamos. Buenas tardes por la tarde. Buenos
días por
la
mañana.
Muy bien.
Que te den por culo todo el día.
Y por la noche, buenas noches. Y a mi derecha, Doc Pastor.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Muy bien.
Esto debería ser al revés, ¿no?
¿Cómo?
Yo a la izquierda y marca a la derecha, pero ¿no?
La verdad...
¿Por qué?
Ponéis como queráis.
¿Cómo que por
no,
qué?
No lo entiendo. Tú no eres lo de entiendo. Derechas de toda la vida.
Vamos a mis posicionarnos ideológicamente.
Pero no íbamos a hablar de cómic.
Nunca hemos caído en eso.
Yo siempre estoy a la derecha.
En cualquier circunstancia y conversación, da igual.
Le das la vuelta al mundo y ahí estoy.
Tú siempre a favor. O a estribor. No, perdón. Ya.
Siempre por delante, nunca por detrás.
Nunca.
Como lo que decía Mickey Mouse.
Siempre de cara. Mark siempre viene de cara.
Exacto.
Ahí estamos.
Por el culo no.
Muy bien. Y aquí el que os habla, Nacho Fernández. Y...
Hola, ¿qué tal, Nacho Fernández?
¿A que esto
hola,
no ¿qué es tan tal? Fácil, ¿eh? A que parece mucho más fácil.
Efectivamente. Cabrón. Ay, esos silencios incómodos. Qué bonitos son. Qué bellos.
Sí. Aparte, yo los... Como tengo el ordenador delante con las pautas de audio, cada vez que hay un silencio se nota.
Se nota, ¿verdad? Porque
la
ves ahí como...
recta sin ninguna movimiento.
¿Cómo se...? Perfecto. Muy bien. Pues este programa lo queríamos dedicar al cómic español.
Aprovechando que justamente hoy acaba el Salón del Cómic
de Barcelona,
36ª edición del Salón del Cómic de Barcelona.
Así que nos pareció... ¿Sí?
No, sigue, iba...
No quería cortarte.
No, bueno. Me estaba emocionando por allá.
Efectivamente, y nos pareció porque que era lo suyo.
Porque sabe decir 36º.
También sabe decir 50º.
Hostia, ya estoy...
Entonces, antes de dedicar el programa a rajar del Salón, que para eso ya dedicaremos el que hoy viene, porque está
otro.
Todavía muy reciente todo.
O ninguno.
Antes... Hay cosas
dejado de rajar de un evento?
Hay cosas... que vale la pena reflexionar antes.
Efectivamente. Entonces, por eso primero le vamos a dar una semanita para rumiar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos hecho y lo que nos han hecho.
Lo que hemos visto o dejado de ver.
Dejado de ver.
Que llevasteis el pato a Nacho muy bien hecho, ¿eh?
Vaya. Y mira que dije, pero bueno.
Y los que fuisteis con el mono vivo, sorprendente.
Con el... Joder. Cómo chillaba. Por lo menos el pato no chillaba. Muy bien. Pues... movidas escatológicas aparte, pues como hablamos del Salón del Cómic y hablamos porque además se ha estrenado se ha presentado el tráiler de la película de Super López y el cartel de la película de Super López. A tal efecto, el cartel de este año, además del Salón, no de la película, es de Han, que nos ha hecho una ilusión a todos.
Y porque se cumplen 45 años del nacimiento de Super López.
Nada menos.
¿Qué le ha hecho
nada
Han? Menos. ¿Qué es el que dibuja Super López?
No de Han. Caso. Han es mucho más mayor.
46.
No veas, yo tengo por ahí el cómic de Super López de cuando cumplió 40 años. También. No, 30. Bueno, sí.
Y cumplió unos cuantos, vamos.
Bueno, bastantes. De cuando nació como un cómic, unas tiras cómicas mudas, que no tenían texto. Que las editaba Euredit, que no era ni Bruguera.
Yo que pensaba.
En los años 70.
Que todas las tiras cómicas eran mudas, porque no te hablan. Tú lo lees, pero de hablar no hablan.
Algo te transmiten.
Esto es como lo de hablar contigo mismo. No es malo,
sí.
Salvo si escuchas respuestas.
Efectivamente.
Ahí te preocupas.
Te hablas contigo
ahí
mismo.
Ahí es la esquizofrenia. O sea, cada uno lo suyo.
¿Qué te cuentas tú cuando hablas contigo mismo, Marc?
Yo no hablo conmigo mismo. No, yo pienso en voz alta. Es diferente.
Y las voces le responden, quema gente.
Dialogas.
¡Mátalo!
Mira, es
independ... Las voces, ¿no?
Dicen, ¡mátalo, es independentista!
Pues la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión, porque además ya te digo, ya tocaba ver algunos carteles de los salones del cómic recientes, que en algunos casos no sabíamos ni qué tenían que ver con el salón en sí.
El del avión.
Creo que el del avión nos ha dejado dos picuetos.
Que ¿no? Vale que era porque había una expo de aviones, pero...
Sí, que tampoco sabemos que tenía que ver con todo lo demás.
Pero, y el cartel precioso, ¿eh?
Pero entonces...
Cartel debería... precioso, dejar el avión muy bonito.
Yo pienso que los carteles tendrían que haber cacas de Harare, porque son unas exposiciones de mierda. Entonces, al final...
No, pero mira, tendría más de cómic, entonces. Genial. Sí. Claro.
Bueno, tendrías más de manga, ¿no?
Pero
bueno.
El cartel de este año de Han es súper bonito, a mí me encantó.
Mira.
De los más bonitos que he visto en tiempo.
El de Han es muy guapo, muy guapo. Y ya hace un par de años también habían puesto... una exposición dedicada a Ibáñez, que también el cartel se lo encargaron a Ibáñez.
¿La verdad?
Con lo cual, pues mira, entre eso y ahora este de Han... La verdad es que hace ilusión ver aquellos iconos del cómic con los que muchos crecimos, supongo.
Hay algunos que todavía no han crecido. Ahora.
¿Cómo?
Todavía hay gente que no ha crecido.
Hay gente que no ha crecido para nada. Bueno.
¿Sabes qué? Me dicen que esa broma es demasiado ya recurrente. Está...
Vale. Como nuestra amiga Marta...
Ay.
Ah, no te lo voy a decir.
Martita.
¿Y María?
También.
Nos lo dice también. ¿Y Sergi? Nos lo dice
Carmen.
También. Conocemos a mucha gente, ¿eh?
Y muchos bajitos.
A mucha gente bajita, en concreto.
Estamos con esta gente, sí, señor. Ahí, ahí. No dejéis de perseguir vuestro sueño.
Vuestro sueño de ser alto.
No, hombre, todos están abriéndose un camino en el duro...
Y su sueño es una escalera.
Terreno. No, pero aparte, en el duro terreno de show business, que no es ninguna tontería. Y hablando de este show business nuestro, porque que más que menos todos nos dedicamos a cosas relacionadas con el cómic, más o menos.
Bueno. Tenemos este podcast en el que hablamos a veces de cómic.
Ahí está, ahí está. Vosotros creo que todos habéis empezado desde pequeños leyendo, ¿no? Leyendo algún tebeo. Hombre, algunos habrán empezado más mayores.
Marc aprendió a los 20 años.
A los 20 años empezó a leer.
Su familia le dijeron, esto está frío, hijo, igual deberías aprender a leer. Pero...
Yo hago lectura rápida.
Hace lectura rápida, sí.
Me leo la primera página, la última, y digo que esto es una mierda.
Bueno, eso no, eso lo había hecho con algún libro del colegio que te obligaban a leer. Me leía el libro, la cara de delante de la hoja y la de detrás no.
Que os obligaban a leer.
Porque
el
así ir más rápido, ¿no?
Y vosotros, el colegio, habréis tenido las lecturas estas que ponían por temario.
Lazarillo de Tormes.
Sí, ¿quién no se ha leído el Lazarillo de Tormes?
Yo recuerdo que en el colegio.
Yo no.
Me obligaron a leerme el Lazarillo de Tormes, pues deberías leértelo.
No, es que a mí me pusieron a Celestina.
También me la leí.
También. Uh-huh.
Y tampoco me gustó nada cuando me lo leí en el colegio. Años después, cuando me lo leí porque quise, me encantaron los dos, sobre todo el Lazarillo.
Sí.
Son estas lecturas que te hacen leerte con 10 años sin ningún sentido y dices, joder, no.
Y ah, bueno.
Te la lees
el diario de Ana Frank. ¿En serio?
Yo vi el diario de Ana Frank en musical también, colega.
Oh, a mí me obligaron a leer el libro y lo que hice fue verme la película el día antes del examen.
Pero me aburrí así que me puse Jungla de Cristal y en fin, fallé un poco las respuestas.
Empezó mi amor por Bruce Willis.
Y cuando me preguntaron sobre el libro y yo contesté, es que John McClane.
Estaba esperando a los alemanes en la azotea con una ametralladora. Ho, ho, ho.
Mientras llegaba el helicóptero.
¿Has derribado un tanque con un nazi? No me quedaban aliados.
Pues el Lazarillo, ahora que lo pienso, sí que lo había leído, pero por mi cuenta, no porque no me pusieran en clase. Eso es verdad, es verdad. Sí me pusieron el coronel no tiene quien le escriba, y cosas así. Lecturas un poco más asudas. El Quijote nos ponían fragmentos.
El libro porque texto y demás. Obligarte a leer el Quijote, que es muy hijo de puta.
Eso es como obligarte a leer la Biblia, casi.
Se ve bien, a mí me gusta.
Madre mía.
Hostia, no, es mucho peor leer el Quijote. Para empezar, es más grande.
Madre mía. Fragmentos de la Biblia sí que había leído en clase de religión.
Bueno, yo del Nuevo Testamento, pero de la Biblia.
Pero vaya,
yo me la he leído entera.
Pero vamos, de lo que teníamos por casa para leer. Porque yo, mis primeros recuerdos de muy pequeñajo era
leerte los botes de
como
de jabón cuando estabas en el baño.
Pues me quedaba mirando los colorines de los botes de detergente, el de Colonia y los de Ariel, que tenían esas espirales de colores que eran lo más parecido
los de mi color.
A un ácido que te
los
puedes
del
tomar
payaso ese, psicótico
los de mi color que aún no existía nadie. Mi color, no. Macho, ni Mimosín empezaron cuando yo ya tendría 5 o 6 años. No veas, aún no había llegado a España.
Ay, abuelo.
Uah, te contaré batallitas.
Pues. A mí me siento, no lo habían sacado del bosque.
Ya te digo. Pues entonces, de los primeros recuerdos que tengo de mi habitación, aparte del papel pintado con animalitos, que a mi padre le encantaba contarme cuentos que pasaban con los animalitos, el papel pintado, eso es un padrazo también. Están los tebeos que había por casa. Y eso lo heredé también de mi padre. A él le gustaban los mortadelos, lo siguió leyendo de mayor, y a mí me dejaba algunos mortadelos para ir leyendo. En esa época, claro, no sabía ni leer, pero me quedaba mirando las viñetas y tal. Y ese fue mi primer contacto con los tebeos. y me di cuenta que era una cosa distinta a los cuentos ilustrados y tal. Y poco a poco, pues la mayoría de los niños de la época pues empezamos a leer, pero a montones, ¿no?
Yo es que de la decoración de mi habitación de cuando era pequeño me acuerdo de tener un póster de Terminator 2.
Sí.
Que se le cuando cegabas la luz le brillaba el ojo.
¡Hostia, qué fuerte!
¡Que eso sí que acojona!
¡Qué fuerte! Yo soy de mis primeros recuerdos de infancia.
Imagínate, cegabas la luz y se iluminaba el ojo de Terminator. ¡Me cago en la puta!
Explica tantas cosas ahora mismo.
Como Simpson con la cuna aquella. No, no puedo dormir, me come el payaso. No puedo dormir,
yo recuerdo tener un póster de las Tortugas Ninja. De eso me acuerdo.
¿De cuál?
Las Tortugas Ninja.
Tenía las Tortugas Ninja.
De la primera peli.
Madre mía, fíjate qué viejo chula que soy entonces, porque mis primeros recuerdos no. Todo eso apareció cuando yo ya tenía 15, 16 años.
Y sí que me acuerdo que lo primero que leí, por lo sí que me enganché a la lectura, fue con Mortadelo y Filemón.
Sí.
Me enseñaron en el cole a leer, no me gustaba.
Sí.
Mi padre me descubrió Mortadelo y Filemón, uh-huh, y a partir de ahí ya barra libre. Ya
yo creo que mis primeras lecturas eran Zip y Zape. Pero también porque yo debía ser muy malo o algo, y eso era, pegaba bastante.
Ah, te lo ponían tus padres diciendo, mira, mira, para que veas lo que te pasa si te portas mal, acabarás en el cuarto a los ratones.
Yo estaba con mi hermano, que total es un año mayor que yo, tampoco nos llevábamos mucha diferencia,
sí,
que era como bastante.
Y nos metían juntos en el cuarto de los ratones.
Bueno, de hecho, mi hermano y yo dormimos juntos hasta los 17, 18 años.
En que ya parecía raro y os separaron.
Bueno, porque nuestra habitación era muy grande y entonces teníamos, sí, como dos camas una separada de la otra, como 4 o 5 metros,
ah,
y cada uno dormía en una punta. Y jugábamos a fútbol en la habitación.
Sí. Eso es mucho entre hermanos, sobre todo son del mismo sexo, muchos han compartido habitación.
Yo con mi hermano compartí habitación, aunque justo tiene unos años más que yo, 3 años.
Sí.
Lo mismo, de pequeños dormíamos en la misma,
sí,
habitación.
Ya con 16 o 17 dije, bueno, me voy a dormir al despacho.
Intimidad, ¿verdad?
Y entonces cogí el despacho y me lo maquillé un poco, puse una cama y bueno,
Yo estuve bien durmiendo, o sea, compartiendo habitación con mi hermana de muy pequeñitos, me acuerdo,
sí,
yo.
Sí, que compartir habitación no es compartir cama.
No,
claro,
no,
cada uno tenía
cama
suya.
Teníamos unas literas, eran muy cucas. Teníamos unas literas que uno dormía la de arriba y otra la de abajo.
Y cuando se meaba el de arriba, mojaba el de abajo.
No, pero cuando el de arriba a lo mejor se levantaba en medio de la noche para mear, se pegaban unas hostias.
A mí jamás me gustaron las literas. Las
ya era el inconveniente que tenían.
Esto de yo
siempre
quiero dormir arriba, todo tuyo, yo me quedo abajo.
Adelante.
Que era súper mucho más práctico para salir, las literas
que
luego la trampa.
Claro.
Que así estoy, que cuando era pequeño, en la torre donde íbamos a veranear,
sí,
la habitación que compartía con mi hermano,
sí,
evidentemente era súper pequeña.
Sí.
Y claro, hacía calor y dormías con las ventanas abiertas. Esas ventanas de madera gordas. Que
sí,
ahora
postigos son de estos que se ponen para
unas ventanas súper gruesas. Y cada vez que me levantaba por la mañana, me pegaba un golpe en la cabeza. O sea, así me he quedado.
Daño,
o sea, pero alguna vez con sangre y todo, ¿sabes? Del golpe que te pega, ¿sabes? Dice, pero por favor.
Madre mía.
Bellos recuerdos de la infancia. ¿Eh?
Muy bellos recuerdos.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira.
De infancia.
Como estábamos comentando del cómic español, la verdad es que está asociado a muchos recuerdos de la infancia nuestra, porque la mayoría todavía vivimos una época en la que hubo mucho cómic que se hacía aquí, mucha revista de cómic entonces. Y la verdad es que había una variedad tremenda, porque aparte de los propios álbumes de Mortadelo, los de Olé y todo esto, estaban las revistas
sí,
mensuales, semanales.
Doc, no te rasques los huevos aquí en público,
dime,
tío.
Esto no es público. Uno, no me estaba atascando. Dos, esto sin ser público.
Que es mi casa, joder.
Además, claro, eso tiene razón. Había una gran variedad de revistas. Estaba el Mortadelo, el Super Mortadelo, el Extra Mortadelo,
el
Mortadelo
Penthouse,
especial,
el Playboy,
el Mortadelo de verano. Una variedad increíble, ¿eh?
Sí, sí, no veas.
El Zipi Zape con historietas de Mortadelo.
Sí.
Esto, yo siempre he sido más de superhumor.
Con historietas de Mortadelo.
Con historietas de Mortadelo, claro.
A mí me molaban los superhumores, pero los primeros,
sí,
los que venían historietas de todo tipo.
Sí.
Te venían de Raf, de Ibáñez, de Escobar,
sí,
daba un poco. Luego fueron viniendo solo de Mortadelo, con Botones a Carino o Rompetechos.
Ajá.
Y las de Zipi Zape, que a veces venían con Carpanta.
Sí.
Y estaba guay, pero molaban más los de antes, que era mucho más
eclectico,
mucho
más divertido. Tenía
más variedad.
Es que llegó un punto en que se limitaron ya a 4 cosas concretas. Sobre todo, claro, que Bruguera cuando empezaron con empezaron la revista Pulgarcito, puede que antes, pero
Nacho estaba allí y puso el primer lardillo.
estaba tratando de recordar dónde estaba yo cuando empezaron los de Bruguera.
En verdad, el primer dibujo que sale publicado en Bruguera,
sí,
es de,
sí,
Nacho Fernández.
El primer dibujo de los lectores, ¿no? Yo estaba ahí leyendo.
De hecho, si os fijáis, Manuel Vázquez suena como Nacho Fernández, ¿eh? Por algo será.
Acaba en Ez. Éramos la Ez. Pero bueno, he conocido a Manolo Vázquez, el hijo, uno de los hijos de Vázquez, de los muchos que tuvo. La historia de Vázquez es casi, te podría decir que es la historia de Bruguera, pero es que es una película aparte, es tremendo. ¿Habéis visto la película El Gran Vázquez?
Sí, claro, súper chula.
Es flipe. Y la propia Bruguera, cuando empezó haciendo la revista Pulgarcito, en su momento fue la revista, prácticamente la única, de las pocas que había de cómic en su momento. Tenía poca competencia, porque estaba la Editorial Valenciana, con el Jaimito, estaba el Tebeo, que el Tebeo también tuvo durante mucho tiempo, compitió con el Pulgarcito y con las cosas de Bruguera. Pasa que llegó un momento que, sobre todo en la etapa anterior, en la que la primera etapa, creo que más fue mitad de la primera etapa, y tenemos a un autor, pues como es Vázquez, que Vázquez, aparte de que siempre fue, pues que es muy bueno, cuando lo revisas te das cuenta de que
era
lo pasado,
genio.
De que realmente sí, ¿no? Hay que redescubrir a Vázquez. Y fue influencia de muchísimos autores de la casa. De hecho, durante un tiempo era prácticamente del que Bruguera trataba de sacar más beneficio, ¿no?
Ibáñez, cuando te ves los primeros dibujos de Ibáñez, sí, son un calco de los de Vázquez.
Ibáñez era uno, línea. Claro. Uno de los discípulos, digamos, uno de los que crecieron con los cómics de Vázquez, lo tenía además endiosado. Y cuando entra Ibáñez en la editorial, de hecho empieza también a veces haciendo de negro para Vázquez, como muchos otros autores de la casa. Sobre todo porque los periodos en que Vázquez a lo mejor no podía atender los encargos porque estaba en la cárcel.
O fugado.
Que lo habían trincado por temas de... Sí, sí. Me acuerdo que una vez fue por bigamia o poligamia. Este hombre era tremendo. Y el caso es que cuando va aumentando la popularidad de Ibáñez, a raíz también de la colección de Mortadelo y Filemón, las tiras de Mortadelo y Filemón, llega un momento en que él se convierte también en el paradigma que había sido Vázquez. A todos los dibujantes los ponen prácticamente a imitar a Ibáñez. Empieza un poco a polarizarse todo en torno a Ibáñez. Es una cosa progresiva. Nosotros no nos dimos cuenta porque ya llegamos cuando ya estaba la cosa prácticamente en la última etapa de Bruguera, ya de los, en mi caso, de los 70 y 80, la última etapa de Bruguera. Y para entonces, Bruguera había crecido un montón, se había convertido casi en la principal, porque la competencia, las que la había barrido. O sea, Jaimito ya casi no publicaban. El Tebeo lo acabó comprando Bruguera. Muchos autores de la Jaimito y el Tebeo acabaron...
Yo de Jaimito solo
en...
conozco los chistes.
¿Ya? Sí, bueno.
Los chistes de Jaimito. Pues,
cuéntanos un chiste de Jaimito, más.
Eso, venga, cuenta.
He dicho que me acuerdo del concepto, y yo de chistes no...
Era... Oye, me he flipado mucho porque leía en los tebeos de la época de Bruguera, y aparte de los solés, pues las propias revistas que venían, pues eso, toda esa variedad de autores. Uno de mis favoritos, aparte de Ibáñez entonces, era Raf.
Es que Raf era la hostia.
Raf era flipante.
Timoteo. Genial. Era genial y sigue siendo genial. A mí me encantaba.
Tenía otros personajes como Petra. No, Petra no.
Ese era de Escobar.
Sí, ese sí. Petra era de Escobar. No, había uno que era una casera, me parece.
A mí hay una que me gusta mucho, ya que era Delirante.
Sí, Doña Lío Portapartes.
Esa. A mí me gustaba mucho Delirante Rococó.
Ah, Delirante Rococó, del Smith.
Que era del Smith. Era súper divertida, excesiva, con su menordomo. Ella tan peripueste. Eran divertidísimas.
Era genial, porque te da una descripción.
El título, Delirante Rococó. Es que
sí,
genial,
sí,
y perfecto.
Sí. Más que todos los nombres de los estas de Smith eran muy así, ¿eh? Porque era el profesor Tragacanto y su clase, que es de espanto. Teníamos a Camelio Majareto, que era un psiquiatra, un psicoanalista, que tenía unos rasgos que recordaban un poco a Groucho Marx.
Muy rollo todo lo de Bruguera.
Sí, Smith fue siempre muy fino. Era un poco el finolis de los autores de Bruguera. Esa forma que tenía de dibujar era muy, muy bonito. Y además las historietas, pues eso, te daban un retrato muy bueno, muy, muy frívolo de la gente de la high society, ¿no? española, que era tremenda. Y en esa época, además, que Bruguera ya tiraba mucho de reeditar muchísimas cosas que ya tenían, con lo cual no tenían que pagar derechos.
Claro, por eso era
porque
más
se
barato.
Habían quedado los derechos de todos los personajes.
Pero esto ha pasado con un montón de cosas. Sí. La serie de Batman de los 60, después de 120 episodios...
Sí. Oye, no, estamos hablando de cómic español. Métete el Batman por el culo, tío.
Vale. Sí, además esto es
civil. El programa del 5 de mayo... Vamos a hablar íntegramente sobre Batman de los 60, tío, déjalo ya.
El 5 de mayo, ¿dónde?
En Snack de la Plaza Cataluña.
¿Al
a las 6:30?
¿Con quién?
Conmigo.
¿Y quién más?
Y contigo.
¿Y quién más?
Y yo.
Con él. ¿Y qué otro?
El Quinto Fantástico.
¿Y qué más?
Y regalos.
¿Y quién es?
Y un montón de público.
Y Harley Quinn.
Los que vendréis. Catwoman.
Batgirl.
Ah, Batgirl, Batgirl.
Joder. Y si viene una Batwoman, le regalaremos
una Catwoman
un libro.
También.
Si
es
viene
bienvenida.
Una Catwoman en un traje de látex, le regalaremos el cómic de Nacho firmado.
Y si no viene, prenderemos fuego al cómic de Nacho firmado.
Exacto.
Eso. Y quizá a Nacho para que se
quizás se extiendan las llamas y acabe ardiendo todo el FNAC. Y bueno.
Pero qué bonito, ¿eh?
Buah. O sea, podés ir a Plaza Cataluña y poder decirle, ¿has visto, Doc, cómo arde?
Así se hacía una temporada, sí, señor.
Tío, ni los Rolling haciendo un final de gira,
vamos,
tío.
Ni los Who, que rompían los instrumentos y quemaban en la batería. Sí, señor. Qué grande. Pues volviendo un poco vamos a ver cómo podemos retomar esto. Volviendo un poco a lo...
Volvemos a empezar, venga.
Hostia, no. Aparte de la...
No, por Dios, no.
Lo que hablabais de que había muchas revistas de Mortadelo, es que, lo que te digo, llegó a convertirse un poco en el icono de la editorial hasta un punto que no habían sido ningún personaje anterior. No lo habían logrado con ningún personaje anterior. Parecía que personajes pues de Vázquez, como Anacleto, las hermanas Gilda, eran iconos de la editorial.
Como molaba Anacleto.
Anacleto.
Y Manuel Arias de Anacleto me gustó mucho, ¿eh?
Sí, la película Anacleto.
Y demás. Lo petaba, molaba.
Muy buena idea. Y está inmenso y Manuel Arias. Bueno, ¿sí? ¿Cuándo no está inmenso y Manuel?
Siempre. Y además es tan elegante.
Es que.
A mí hay clase... dos autores que me gustan un montón. Y sí. Me gustaban y me siguen gustando. Que eran Cera y Ramis.
Además,
tenían ese estilo parecido,
¿verdad?
A veces se cruzaban personajes de sus historietas, se los iban cediendo uno a otro y tenía su aquel.
Impresionante, ¿eh? Sí. Esto lo vimos en la última etapa de Bruguera, antes de que cerrara la editorial.
Ah, ¿pero Bruguera ha cerrado?
Sí. Voy a explicar un poco la movida.
Venga, va, Nacho, explícanos qué pasó.
Bruguera creció un huevo, ¿no? Como estamos diciendo. Y de hecho, pues quiso rentabilizar las marcas que tenía, pues sacando chorrocientas revistas de Mortadelo, sacaron una de Zipizape, había hasta una revista Sacarino.
De Super López.
La
hubo,
revista,
¿no?
Rompetechos, hicieron una revista Super López. Esa fue de las últimas que sacaron, como en un intento desesperado de tirar
antes
para
de la
adelante.
Quiebra.
Como además querían dar salida a todo el material de archivo que les salía muy rentable. Pues sacaron una que se llamaba Bruguelandia, que era básicamente coger cada número era un monográfico de un autor y así podían meter todo el material de archivo que quisieran de ese autor y luego historietas también de las que se iban produciendo en ese momento, de muchos autores, que algunos, como Tran y tal, están también montones de autores a reivindicar. Es una pasada la variedad que ha habido de autores en este país de cómic humorístico, de publicaciones juveniles infantiles, pero una pasada, ¿no? El caso es que en todo esto también tenían muchas licencias que no eran de cómic. Tenían montones de, pues aparte de publicaciones, novelas, revistas, tenían
La chica del jueves.
Las novelas de Agatha Christie eran los que tenían licencia en España durante mucho tiempo, fueron Bruguera. Que además en los kioscos siempre veía, la mitad de lo que veías en el kiosco era de Bruguera. Era una pasada.
Era la gran productora que había. O sea,
tuvieron también
la gran
editorial.
Gracias. Efectivamente. Tuve una idea muy curiosa que fue hacer los clásicos ilustrados.
Ah, sí, que me acuerdo.
Te cogían novelas clásicas, ya fueran juveniles o simplemente novelas ya históricas, y te las adaptaban de unas versiones un poco más resumidas y te intercalaban en medio la versión en cómic de la novela.
Hace tiempo leí una entrevista de uno de los autores que hizo estas novelas ilustradas. Comentaba que era muy jodido porque, claro, tenían exactamente todas el mismo número de viñetas.
Sí.
Tenían que encajar todo exactamente, copiar o no la historia original.
Milimétricamente.
Que a veces era en plan de, bueno, pues me lo hago como puedo, me fusilo tal, porque era
claro.
Empieza aquí, acaba aquí, tanto. Exacto, no podías variar
nada. Además, en esa época, la mayoría de autores de cómic que había en España se dedicaban o a trabajar en Bruguera, alguna de sus competidoras, o en esta agencia que era Selecciones Ilustradas, que hacían sobre todo trabajos de encargo para agencias.
Los profesionales, ¿te has leído los profesionales?
Es una descripción de esa época.
Los profesionales, para los que no los conozcáis, sí. Es un cómic de Carlos Jiménez, uno de los grandes autores de nuestro país.
Otro clasicazo de nuestro cómic.
Que bebe mucho siempre de su propia experiencia y la de amigos. Y en un momento dado creó unas historias, se llamaban Los Profesionales, que era una agencia...
O sea, estilo lo que hace Sender.
Pero bien. Ah. Y eran las historias de ellos dentro de una agencia de ilustración.
The Working for Tutane.
Hay algunas.
Oye, por cierto, ¿os habéis dado cuenta que Sender ha hecho una camiseta de Working for Canis para llevarla al Salón del Cómic?
No.
Obviamente, a mí me ha enseñado la foto.
A mí no, pero
yo,
tampoco.
Yo, la, sí. yo,
Y es que estaba cagando y lo he visto en Facebook.
¿Qué coño? Ah, vale. Había que apuntar ese detalle, ¿verdad?
Sí, bueno, es que era para cagarse, ¿sabes?
A mí me la mandó por WhatsApp ayer.
Ah, vale, vale.
Sí, ¿sabéis? Sí. Hace unos días pensaba, jo, igual esto, decidir terminar esta temporada con el especial de Batman, solo 10 programas, es poco. Y según estamos grabando hoy, que a veces estoy más convencido, ¿eh?
De que nos, que nos sobra programa.
Pero vamos, es que viendo los niveles que estamos llegando de... de bajeza?
Sí, sí, la verdad. O sea, mucho llevamos producido. Podemos haber cerrado esto antes.
A mí me sorprende como muchos de estos autores que has mentado, personajes clásicos que todos queremos y amamos y demás, están teniendo una segunda vida más o menos a través del cine, porque Mortadelo y Filemón volvieron al cine, bueno,
sí,
llegaron.
En varias ocasiones.
Zipizape, que tienen dos sordes pelis, Anacleto, ahora Super López, que va viendo como una producción...
Sí.
De diferentes personajes de estos, y más que habrás de suponer.
Yo soy muy fan de Pantuflo Zapatilla.
Oh, Don Pantuflo.
Don Pantuflo. Qué bueno era.
Doctor en Colombofilia.
Y Colombofilia.
Colombofilia.
Y Colombofilia.
Qué grande era ese hombre, por Dios.
Muy bueno, muy bueno. Más, es que era una familia tan... Claro, Zipi Zape tenía inconveniente para mí, sobre todo de pequeño, que una familia que yo no me la podía creer. Porque, claro, ya quedó anticuada cuando yo era pequeño. Era tremendo. Y fíjate que yo soy mayor.
¿Recordáis la peli de Zipizape, la de los 80?
Sí, que claro, los que hacían de Zipizape eran un dúo musical de la época, se llamaba Botones, me parece, y que los dos cantaban.
Bueno, hicieron, no, se eran hermanos.
Dúo musical.
Que hicieron esa peli y ya.
Sí, sí, ya, nada más, nada más. Una peli así, además muy modesta, hecha con los pocos medios que se podía hacer. En medio de todo aquel bombardeo de pelis,
mira,
de grupos musicales.
Tenían suerte de que eran dos hermanos. Sí. O sea, que eran dos, que no cogieran a uno y le tiñeran el pelo, ¿sabes? O le pusieran peluca.
Hay veces, viendo peluca esa peli... Hay veces que viendo esa película piensas que lo de Bowfinger pudo pasar de verdad, ¿eh?
Pudo pasar, pudo pasar.
Pues dices, esta gente, yo no sé si tenían claro que les estaban grabando, enchufaron la cámara y a ver qué pasaba.
Más que no fue una peli hecha, digamos, vamos a hacer una adaptación de un personaje de cómic. Era una peli para competir con los que se estaban haciendo de Parchís. Y de otros grupos musicales de la época. Hubo una también de los Regaliz, que era Buenas noches, señor monstruo.
Esa es genial, Buenas noches, señor
monstruo. Las aventuras de Enrique Llana.
Esa París, no está genial.
Regaliz, Bombón Chip.
Bombón Chip son más Bombón posteriores.
De pero tampoco
ya de los 90.
Pero bueno, 80, sí, sí. 90, estamos ahí.
Sí.
No, no, es totalmente
distinto. Hubo un paréntesis un poco amplio en el que yo creo que no hubo prácticamente grupos infantiles.
Claro, desde que mataron a los originales y tenían que crecer los niños, es normal.
Se disolvió la banda original.
Mira Parchís, sí, tú cuando piensas, eran cinco niños, empiezas a contar y hubo más de cinco a lo largo de la historia.
Parchís, sí, hubo varios relevos. Hubo
y dices,
relevos.
¿Qué pasó con...?
El que perdió el brazo, el
bueno,
borracho,
pero ese no
el
lo
alcohólico.
Revelaron, simplemente es que lo dejó y luego reventó el brazo.
Menos mal que no acabaron como los Ramones.
La ficha roja ha muerto con su propio vómito.
Bon Scott,
como ¿no? Kurt Cobain.
Madre mía, mi vida. De hecho, me acuerdo de una cosa que sacó Bruguera con la casa Belter, un deseo discográfico, que era la casa que producía Parchís. Y sacaron unos libricos con cassette incorporado que se llamaban Oye, mira. Y eran una colección, en los primerísimos 80, estamos hablando, pues eso. Yo igual, yo tengo recuerdos de esa época. Y sacaron muchos cómics distintos, porque cada librito era un tebeo y estaba dedicado o a un grupo musical de la época, o a un personaje de cómic, o lo que fuera.
A los Pitufos.
A los Pitufos. Sacaron el de la flauta de los Pitufos con el cómic, que era la versión de la flauta de los Pitufos original del cómic, pero versión bruguera de bolsillo, con lo cual todos los diálogos estaban recortadísimos.
Es que yo, de hecho, no supe que tenía esa edición que venía con cinta de cassette hasta que me lo dijiste tú. Me está ahí, ¿tienes la cinta de cassette? Y yo, ¿qué cinta de cassette? ¿De qué me hablas?
Sí, sí.
Y ya me lo explicaste.
Y entonces, incluía la cinta de cassette, que era, una parte era la banda sonora de la flauta de los Pitufos y una selección de canciones del padre Abraham.
Ay, Dios, el padre Abraham.
Qué grande. Entonces tenías ahí la banda sonora, el pitufar, far, far, pitufar, far, far.
Yo recuerdo que mi hermana tenía, pues recuerdo escucharlo de pequeño.
Sí.
Una cinta con canciones estas de Bruguera, que estaba la canción de Mortadelo y Filemón.
Sí, sí, sí. Había una que era Héroes del cómic o algo
¿cuál
así.
¿Cuál era esa canción? A ver, cántanosla.
Tanto no me acuerdo. Estaba pensándola para intentar entonarla, pero no termino de acordarme. Sí. Recuerdo que decía muchas veces Mortadelo y luego muchas Filemón.
Mortadelo,
hasta ahí.
Mortadelo, Mortadelo, eso. Filemón y Filemón. Mortadelo. ¿Ves cómo te lo sabes?
Se me ha
venido
ahora.
Ahora
se lo
ves. Es que he abierto, he accedido a ese compartimento. ¿Ves? Inception funciona.
Inception es un plagio de una historieta del tío Gilito.
¿Cuál?
Es un plagio de una historieta del tío Gilito.
Anda.
De verdad, lo prometo, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh? Qué fuerte.
¿Sabes qué? Me da igual.
De hecho, voy a lanzar el micrófono por la ventana y me voy a ahorcar.
Vamos a hacer como los arqueros de verdad. En el último programa, cogeremos el equipo técnico y lo romperemos en directo. Total, es el del FNAC, nos da igual.
No, no, así que, sabréis que no habrá más.
El que tiene el contacto es el mío. Quita, quita.
Claro, así la gente sabrá que no habrá más. Es esto... A ver, tienes que estar.
A lo mejor, a los de FNAC no les gusta que les rompamos el equipo, también te lo digo, ¿eh?
Y a mí seguramente tampoco, porque es al que luego se lo van a pedir.
A ver, si los del FNAC ponen el equipo, para empezar estaría guay.
Claro que lo ponen ellos.
Vale,
claro,
vale.
Eso se hace en el FNAC, si no.
Solo faltaba que el día lo tenga que llevar yo. Bueno, en verdad, el primer programa de esta temporada hubiera ido muy bien que lo hubiéramos llevado.
Efectivamente. Por eso lo decía, ¿eh? Qué bueno. Deportería y Filemón, aparte de esas películas, aparte de esto, de las canciones de Oye Mira, desde los 60 ya estaban explotando el empleo audiovisual, ¿eh?
Bueno, estaban los cortometrajes.
Cortometrajes del Estudio Vara.
Ay, sí. Los del Estudio Vara, sobre todo la última tanda.
Eran muy entrañables.
Eran geniales. El Conde Mácula.
Sí.
Una puta maravilla.
El Armario del Tiempo.
Sí, que estaba dentro de... Sí, sí.
Para la época estaban muy bien hechos. Y claro, ni color con la serie de dibujos animados para televisión que hicieron después.
Es que la de Antena 3 de BRB, tenía un problema, que intentaba adaptar en 30 minutos álbumes de 48 páginas.
Claro, y no había forma.
O sea, es que era menos de un minuto por página.
Y en algunos casos intentaban comprimir todos los detallitos una ilustración grande, de una viñeta grande, y es que aquello no
estaba bien, pero
no tenía sentido.
No funcionaba.
No tenía sentido. Pero los de Estudio Vara, en muchos casos, eran guiones originales, eran historias que se habían inventado ad hoc para el momento. Y tenía esas historietas muy guapas. El Armario del Tiempo mismo es un guión que nunca llegó al cómic, pero que podría haber valido. El profesor Chiflágoras, que era primo
que
de
era
Mortadelo.
Primo Mortadelo. Que se parecía un montón al primo de Obélix, todo se ha dicho.
Ah,
de todo
se ha dicho, sí, sí.
No, bueno, a ver, es bien sabido que Ibáñez, en sus primeros años, fusilaba un montón del cómic franco-belga.
Y el argentino.
Como todo el mundo, que no pasa nada.
Sí, como los nazis, fusilaban un montón de franco-belgas.
Y el argentino, porque si conoces el personaje argentino de Fulmine...
Sí.
Fulmine es muy parecido al Mortadelo primigenio y es anterior.
Claro, en aquella época ninguno de los autores se planteaba siquiera que eso estuviera mal.
Sí, no, para qué.
Hacía todo.
Además, ¿quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber?
Hombre,
todavía
depende.
El mundo era muy grande.
No está mal.
Hay páginas que son calcadas de algunas...
Hombre, me imagino que las redibujarían, que no las calcarían directamente.
Pero es que hay algunas que es que cambias el personaje de Gastón el Gafe por el botón Sacarino y es exactamente la misma página.
Sí, sí.
El fondo no importa.
El fondo no importa. Es lo mismo, tío. No.
No, me refería al fondo en cuestión, la viñeta.
No sé si era una cosa de la propia editorial o que los propios autores eran fans de este tipo de cómic. Y entre ellos se enseñaban...
A lo mejor
mira lo que ha salido de
a lo mejor era un guiño.
Podrían ser guiños de su propia afición,
claro.
Que veían que esto funcionaba y dicen, oye, pues quiero hacer historietas de este estilo. Pues claro, coges...
Y esto me recuerda, y a mí en la universidad un profesor me dijo, mira, está todo inventado, solo cópialo. Pues ya está. Pues,
claro, hazlo con gracia, hazlo con cierto estilo.
Hazlo con gracia, con estilo, claro. Dale tu toque, claro. Pero copia.
Cuando ya has copiado a todo el mundo, ya es cuando tienes tu propio estilo.
Exacto, se llama el estilo de copiar.
Puede funcionar. Y lo que decías de Tomás el Gafe y Sacarino, es que prácticamente Sacarino tiene la nariz de Tomás el Gafe y el porte. O sea, es larguirucho, con napia de patata, y va vestido a lo Spirou. O sea, ahí mezclar un poco... Y sí, es verdad, yo he visto comparativas de historietas de Tomás el Gafe, de Gastón y de Sacarino, y es la misma historieta. Viñeta por viñeta, casi, es una pasada. Cambias al jefe de la redacción por el director o por el jefe, que al principio solo había un jefe con bigote, sí. Y luego pusieron al dire. Ahí Ibáñez también diversificó bastante haciendo historietas con diferentes personajes. Mis preferidos también de esos son Pepe Gotero y Otilio.
Chapuzas
de Manolo
domicilio.
Y Benito. Sí. Chapuzas a domicilio.
Nada que ver. Importantísimo. Nada que ver Pepe Gotero y Otilio con Benito y compañía, ¿eh?
Benito, no, para nada, para
o sea,
nada.
El concepto a lo mejor sí, pero.
Manolo y Benito Corporation.
Manolo y Benito Corporation, sí.
Pero bueno, esto es igual que la de Aquí una quien viva, que era evidentemente hacerlo del Percebe.
Sí, es muy tercero
línea
el Percebe.
Por línea.
Por favor.
Luego fue a sus cosas.
¿Cómo puedes decir eso?
Pues muy sus... fácil, muevo la boca,
claro,
echo aire y.
Pues erupto y me sale eso.
Mientras tanto teníamos al TVO. El TVO le pasó un poco a lo que el DC con Marvel en Estados Unidos, que el TVO no se consiguió renovar en cuanto a contenidos, muchos de los autores más jóvenes o que estaban buscando nuevos estilos se acabaron yendo a Bruguera o se acabaron yendo a otras revistas de la competencia. Con lo cual siempre se quedó ahí como esa otra cosa que había. Y mientras tanto, Bruguera se fue enriqueciendo de eso un montón. La Jaimito también, por ejemplo, tenemos un autor como Sanchís, que estuvo haciendo Pumbi, estuvo haciendo cosas para la Jaimito, Soldadito Pepe y cosas así. Acabó en Bruguera haciendo un personaje que se llamaba Robin Robot. Y otros muchos autores,
verdad,
de la
Robin
casa.
Robin Robot, molaba.
Robin Robot estaba...
Robin guay. Robot y muchas putas del montón.
Raf empezó también en la TVO. Y del TVO Raf pasó a Bruguera. Y así montones de autores.
Sí que es una pena que ahora mismo no hay tal boom de TVO. O sea, hay muchos autores españoles haciendo un montón de cosas.
Sí.
Desde Díaz Canales, por ejemplo, que hace maravillas.
Sí.
Javier de Castro. Pero muchos de ellos...
Nacho Fernández.
Bueno, sí, Nacho Fernández, sí, también.
Era
por no decir... también, que están haciendo cosas muy interesantes, pero muchas de ellas son para el mercado de fuera. Uh-huh. No termina de haber eso que había antes, de autores creando para aquí. Bueno, sí, Nacho ahora ha hecho lo de Crisalis justo para el mercado de aquí.
Un poco con ese espíritu, sí. Buscando un poco hacer un cómic como justo aquellos de crío.
Justo se sacó este jueves.
Que ha salido para este salón del cómic, sí.
Vamos, unas colas, la gente golpeándose.
Yo me acuerdo de haber visto a 300 personas y dos tías sin sujetador.
Y además la gente gritando, ¡Nacho, Nacho, tú cómic!
Que
día de
Crisalis como
Nacho,
locos,
vamos. Medio, ¡Nacho,
sí, sí,
Nacho!
Vamos. Bueno, desde Dragonfall que no bebía yo esto, ¿eh? Con Dragonfall ya me acuerdo algunas colas, pero vamos, creo que las dos más largas eran la de Ibáñez y la nuestra. Y menos mal que no se me subió a la cabeza. Se me podría haber subido mucho a la cabeza.
Me imagino que pensaría Ibáñez, ¿quién coño?
¿Y estos dos gilipollas?
No, pero luego yo iba con súper humildad que te cagas ahí al Ibáñez. ¡Ay, me hace un portadelo, por favor, señor! Aprovechando el momento que...
No muevas así la cabeza, te vas a dar con el micro,
paraba,
tío.
De hacer dibujos, se iba a fumar fuera o a comer o lo que fuera. Y me hizo un portadelo y me hizo una ilusión aquello.
Tú eres el chaval del Dragonfall, ¿no? Si te dibujo lo que quieras y dejas... ¿Qué? ¿Cómo? No,
claro,
vuelvas a dibujar.
De esa etapa que yo viví de los cómics de Bruguera, esa última etapa, a otro autor que también descubrí en esa época fue Han.
Han es magnífico.
Claro, también Han me ha hecho un mogollón de ilusión conocerlo en persona. O sea,
es súper bueno, a mí cada vez me gusta más.
Muy, muy buen tío, muy, muy majo.
Yo ayer me fui a tomar una... No.
Y aparte... Pues,
ayer me fui a tomar unas queñas con él, pero no.
Pues, hombre, sí que me estuve tomando algo con él, ¿eh? En un salón en Leganés, hace ya un montón de tiempo. Pero vamos, claro, yo estaba hipnotizado en plan de... Cuéntame.
Es como cuando Mark conocía a Jason Momoa.
No veas.
¿Ah, sí? Sí,
no,
sí,
pero
sí,
te
sí.
Encantaría, ¿eh?
Pero esto va a pasar este julio, ¿no?
¿Quién sabe? Veremos a ver.
Anda, yo sí que he conocido a Jason Momoa.
Bueno, en verdad...
Cuéntaselo.
Conocer.
A ver,
¿lo viste?
Nos hemos cruzado dos palabras.
Y sin querer y chocaste y lamiste su hombro, pero...
Hombre, es que era difícil no darse con el hombro.
En verdad, Momoa se giró y le dio con el rabo en la cara a Nacho.
Solo con el hombro tiró cinco.
Sigo
paras.
Diciendo que si al final fuéramos al evento de Londres, deberías llevarle una figura del Aquaman clásico para
claro que
te firmara.
Ahí está.
Oiga, me firma
ahí
este Aquaman de
el
verde y naranja.
Que está montado en el caballito de mar. De
en verdad, comparé unas tetas de silicona para que me las firme Megan Fox.
Llévale una figura de Ben Affleck.
Qué grande. Yo, claro.
¿Ya te imaginas ir al stand donde está Megan Fox firmando y llevar unas tetas de silicona para que te las firmes?
Sinceramente es que no hay nada que me parezca menos atractivo que era que Megan Fox me firme algo. ¿Para
no
qué
sé,
el dinero?
Me haría mucha gracia. Unas tetas de silicona molaría un montón.
Te vas a cobrar igual, te firme lo que te firme. Prefiero gastarme lo que cobre, que no quiero, que serán 30 libras o que sea, en cualquier otro. Es que me da igual quien sea.
Fíjate. Así que me haría más ilusión por conocer a Rutger Hauer.
Hostia, pero es que eso...
Pero es que estás comparando...
Joder,
estás...
tío.
Conocer a Rutger Hauer en persona.
¿Quién?
¿Eh?
Mirka.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Además se lleva vestida a lo Lady Halcón. Esto me lo estuvo contando...
Qué bonita es Lady Halcón, colega.
En Londres, precisamente.
Qué bonita es Lady Halcón.
Muy bonita. Una peli de esas... También es de mis recuerdos de infancia. Una peli muy guapa en su momento. Hoy día la ves y dices, uff, qué ochentero, pero...
Ahora la ves y dices, vaya mierda, ¿no?
No, está guay.
No, mierda no. Es una peli muy romántica, muy bonita.
Con Matthew Broderick, de niño,
Matthew
con la
Broderick,
misma
sí,
cara
sí,
que ahora, pero...
Se acababa de hacer Juegos de Guerra, creo.
Qué gran película.
También. Peliculaza.
Y tiene mérito solucionar una película jugando al 3 en raya, o sea...
Sí. Y con un mensaje tan bonito, en plan de la única
es como
forma
solucionar...
de ganar es no jugar.
¿Es no jugar?
Eso. Qué es como grande. Solucionar una serie que lleva 10 años con... Esto ha sido un sueño. Y con los mismos actores haciendo 10 años más jóvenes.
¡Ay, Dios mío!
Sí.
Pues mientras estaba...
Eso se llama Willy Grace.
Claro. Mientras estaba viendo esas películas, además, fue cuando descubrí a Han, con el Señor de los Chupetes.
¡Qué grande!
Madre mía, precisamente con ese TVO. Y claro, a partir de ahí me enganché mucho, porque además, comparativamente, es verdad que con los años me han envejecido mejor esos TVOs que a lo mejor los de Morty y Fleming, que sí, que tienen mucha gracia. Pero a lo mejor ya...
Pero se han quedado muy atascados. Es Han posible, ha tenido una evolución muy distinta, mucho más cultureta, más profunda.
Es más, sí, sí, y es como que, de otro nivel. Y los diálogos, algunas, los diálogos son como más la de la gente de verdad.
La gran superproducción.
La gran superproducción es de las más divertidas que he hecho nunca.
Pero todos los que tiene a mí es que me encantan.
Y con muchos niveles también, lo que dices Nacho, tú, tiene chistes a muchos niveles.
Te voy a preguntar una cosa.
Dígame usted.
Tú que ahora en este salón has sacado el cómic de Chrysalis con Letra Blanca... Y antes hiciste el cómic del supergrupo con Panini.
Y con...
¿Era Panini?
Con... No, con Francisco Pérez Navarro.
¿El cómic que hiciste? ¿El primero?
El primero fue con Francisco Pérez Navarro con EDT.
Con EDT, que ya ni existe. ¿Qué nos puedes contar del nuevo cómic del supergrupo que han sacado, esto sí, Panini con Dominiki?
Sí, esto también ha salido ahora en el salón.
Que tú eres uno de los que dibuja ahí. Estás pues, tú, Pedro Pérez.
Sí, lo estuve ojeando... La verdad es que, mira, son bastantes autores... Porque está...
Demasiados.
Es que está el propio Han. Y no veas...
Después... Y que la portada no sea suya me parece una vergüenza.
No, la portada es de Oscar Martín porque...
Que es súper chula la portada, por cierto, Pero teniendo a Han...
Porque sí, es en plan... Es mi casa y me la follo cuando
aparte
quiera.
Que es una forma
pues
también,
es lo mismo.
Imagino que ha habido tira y afloja con los de... Bueno, Ediciones B, que ya no están en...
Ahora es Random.
Ahora es Random House. Y,
todo es Random, tío. O es Planeta o es Random. Pues, te das cuenta,
claro,
¿eh?
Es que aparte de Han, yo he hecho otra de las historietas, Scott Martin ha hecho otra, Pedro Pérez ha hecho otra, está Leo Castelli, me parece, no, Castellani ha hecho otra, que es un dibujante argentino, que además lo que ha hecho sobre todo ha sido cosas en plan Disney, de los patos, y le ha dado un rollo muy pepón también a los personajes del supergrupo, que les va muy bien. Y luego Bea Tormo también ha hecho otra de las historietas, que es de las que más me han gustado, esa y la de Mike Bonales.
Pero aparte de todos los que han participado,
sí.
¿Qué nos puedes contar del libro?
Sí, que era lo que era el tema.
Pues
sí.
Son toda una serie de historietas cortas. Se ha hecho de forma que el Pérez Navarro ha escrito toda una serie de historietas para que las fuéramos adaptando diferentes dibujantes. Y dice, él ha dicho que escogió las historietas en función de lo que veía que le podía dar más juego un autor u otro, ¿no?
¿Y la tuya?
La mía, por ejemplo, la llamó la cara competitiva, me parece. Y se ve básicamente...
Porque Nacho es muy competitivo, lo sabe todo el mundo.
Fue viendo a los otros dibujantes y tirando la tinta.
Es una escena cortita, casi no pasa nada. Están el Bruto y el Capitán Hispania enfrentándose en una especie de circo romano, como si esto fuera lo de Planet Hulk, como si fuera... De hecho, él me dijo, ¿viste al Bruto en plan Hulk? Como en la peli de Thor Ragnarok. Y el otro también. Y están ahí peleándose por...
Tenemos dos Hulks. Jefe.
Y las gradas solamente están la chica increíble, el mago, Latas está de árbitro, y como está aquello muy vacío empiezan a atarse demonios y demonias, y luego aquello se forma y un caos tremendo y ¡pac! La verdad es que la historieta
es una peli del supergrupo.
Para sacarle partido, pues hay un he tratado de hacer un dibujo guapo. Del supergrupo, yo lo vería de animación. Una peli de animación guapa.
A ver, es que todas estas deberían ser de animación. La de Super López también.
De Super López, o sea, también. Por eso...
Sí, porque anda que poner a Dani Rovira. ¿Cómo?
Pero aparte es que
el punto que más me chirría es
hay
eso,
personajes que no funcionan. La peli de los pitufos última, sí. A pesar de que siguen sin ser los pitufos de verdad, funciona mucho mejor que las otras dos que hicieron de acción real.
Sí, o sea, esta última de la escondida,
claro,
ya me ha gustado.
O la de la última de Asterix y Obelix, que volvía a ser animación
sí,
en 3D.
También.
La de la casa, la residencia de los dioses, ¿era?
Sí, la residencia de los dioses, qué
claro,
buena.
Claro, te ves la peli, funciona mucho mejor que todas las últimas que habían hecho de acción
todas
real.
Porque, pelis con actores, bueno, que claro, le quitas toda la gracia. No estamos hablando de la adaptación de un cómic de estos de superhéroes, de estilo realista, que el propio cómic ya busque ese realismo. Sino que estamos hablando de cómics, la mayoría de cómics europeos de caricatura.
Que más realista que
de toda esa época, además.
Que un extraterrestre venido, que es una especie de semidios o un tío se viste de murciélago.
En verdad,
real.
Eso es de agradecer de la peli de la de Ready Player One.
No la he visto todavía.
Bueno, es una. Yo agradezco que no hayan intentado mezclar imagen real con animación. O sea, deja muy claro lo que pasa fuera y lo que pasa dentro, porque ya, el gráfico son avatares. Realmente todo lo que pasa en la realidad virtual son avatares.
Sí.
Entonces, conceptualmente el gráfico está bien, visualmente es muy bonito, pero no es esa imagen súper hiperrealista.
No, se busca...
Ya busca la imagen ochentera.
y se distingue muy bien lo que pasa de lo que es imagen real y lo que no, menos en una secuencia que se mezclan las dos cosas, pero como un reflejo en un espejo. Yo creo que eso ayuda a que la película se vea bien, porque si mezclas imagen real con esa imagen de Avatar hubiera sido un coñazo.
Sí. No, yo creo que es mejor así, funciona mucho mejor. O sea, separa los dos mundos de esa forma.
Pocas pelis que mezclen funcionan todavía.
Quitando Roger Rabbit.
Sí, es la que te voy a decir. Es la única. Sí. La de los Looney Tunes. Más o menos.
Space Jam.
No, bueno. Space Jam a mí no me gusta nada, pero.
No, yo tampoco soy
fan.
Ah,
pues a mí sí, pero a mí no. Me gusta el baloncesto.
Claro, pero es que a mí me gustaban los Looney Tunes.
Claro,
que mal.
Michael Jordan ahí.
No, pero es eso. Todo. Excepto Roger Rabbit.
No, no, a Bill Murray dándolo todo. ¡Qué gran papel hace Bill Murray en Space Jam! Que el tío juega, hace 10 segundos, 4 regates, 2 pases, y dice, tío, qué bueno, podrías jugar en la NBA. Y dice, no, yo me retiro aquí. Estuvo 3 segundos de película y se puso hielo en las rodillas. ¡Genial! Yo me retiro.
¿Cómo nos muera Bill Murray? Ojalá en alguna película Marvel Studios lo acaben sacando. Tiene que hacer algún ser cósmico. Sí. Además es lo que le pega.
The Observer, ¿no?
Que fuera la voz del pato
Hogwarts. The Watcher, ¿verdad? Que le corte el pelo calvito y con...
Pero a ver, ya tenemos a Benicio del Toro, tenemos a Jeff Goldblum. Joder, van sacando... Vaya. Bill Murray tiene que ser alguno... ¿Te imaginas?
No, sacamos a Dan Aykroyd ahí, ¿de qué podía hacer?
¿Qué era The Watcher?
El Vigilante.
El Vigilante, exacto, mejor en caso. El Vigilante, ¿cuántos salen? Porque en Guardianes de la Galaxia me parece que salen...
Hay un momento que se ven un par de ellos.
Que salen dos o tres.
En la peli de Guardianes salen tres.
Tres. Sí. Pues mira, podrías haber puesto a Bill Murray, a Donald...
que haga las voces, ¿no?
El otro ya está muerto, pero quedaré bien. Ya, y el negro es el que les trae la pizza.
Porque nunca fue un cazafantasma. Solo fue un contigo contratado.
Exacto.
Pobre hombre.
Duele decirlo, pero es la verdad. Los cazafantasmas son ellos. Él estaba contratado.
Y así todo.
Eso realmente es verdad, porque cuando tú coges las figuritas de Funko, los cabezones, tienes a las tres figuritas.
Sí.
Pero la del negro no existe por separado. Solo viene conduciendo el coche. Es el chofer.
Si somos objetivos y técnicos, Winston.
Sí.
Está con ellos. Pero realmente Janine es más cazafantasmas que él, porque ella ya estaba trabajando antes de que...
Incluso en la película dice, yo no tengo nada que ver con ellos, solo trabajo. Aquí.
Claro, es amigo de ellos, pero...
Y me gusta mucho su personaje, y de hecho es el que más va a convenciones. Haciendo, pues eso, presentándose como Ernie Hudson de los cazafantasmas.
Es que a Bill Murray no le hace falta.
Bueno, es que molaría ir a una convención. O sea, yo me iría a Estados Unidos solo para ver en una convención a Bill Murray.
Ojalá no lo hubieran incorporado a última hora, porque no sé si notaste en el cartel de la película que él no sale.
No sé si visteis, no me acuerdo qué evento, salió Bill Murray hace unos años, sale de abajo una plataforma vestido de cazafantasmas y está como 3 o 4 minutos que no puede hablar. Porque está la gente enloqueciendo de aplausos y le ves al de gracias intentando y que no puede porque la gente no deja de aplaudir.
Qué grande. Para que veas el poder
en verdad,
que tiene.
Está el de esto que está Bill Murray que va, está en un restaurante y hay gente comiendo y él se acerca y se le comen las patatas fritas y dice,
sí, pero, eso es buenísimo.
Y dice, pero tío, dice, es igual, nadie te va a creer. Si tú dices a alguien, ha venido Bill Murray y me ha comido las patatas fritas, no te va a creer nadie.
Pero qué recuerdo tan bonito tendrás.
Sí.
Esto, además, que es lo que es el impacto generacional, No sé si la próxima generación, cuando sean ya tengan nuestra edad, los chavalines que están creciendo con las demás pelis de Marvel...
Vino la de Crepúsculo y se me comió las patatas.
Se histéricos porque aparezca Chris Hemsworth o porque aparezca...
Hombre, Chris Hemsworth, vale.
O porque aparezca... Sí, sí.
Pero depende.
O la Pataki, que siempre va...
Esos van a empezar a ser iconos a partir de lo de Marvel. Pero el tiempo intermedio, realmente, que hay que sea...
Como el tío que se quedó... que perdió el móvil... Tom Hanks hizo fotos con el móvil y luego el tío recuperó el móvil y cuando empezó a ver las fotos vio fotos que se había hecho Tom Hanks con su móvil.
No había uno que se había quedado dormido
también, y él se hizo un selfie con él y él todo dormido, pero este también es uno que se dejó el móvil en un restaurante, le cogió el móvil, se hizo 4 selfies y volvió a dejar el móvil, y el tío cuando llega a su casa y vio las fotos del móvil y vio, pero si es Tom Hanks.
Qué fuerte estas cosas, que además es que son como...
¡Epa!
¡Apala, hostia!
Es que son como ver un fenómeno cósmico, o sea, ¿no?
Imagínate, te dejas el móvil en el stand cuando estás firmando y vuelves en fotos de Stan Lee.
Sí.
Es como ese meme que corre por internet, que es una imagen de haciendo un Skype, una pareja con una chica, y le pregunta, oye, ¿cuál es tu personaje favorito de Star Wars? Y ella responde, Padme. Y entonces de repente aparece Harrison Ford por detrás y dice, ¿seguro? Y dice, ¡Han Solo!
¡Qué grande! Sí, mi personaje favorito de Star Wars es Han Solo.
Yo lo diría.
Qué fuerte.
No puede. Esto es como si dices, mi personaje favorito es Jar Jar Binks. Es mentira.
Mentira.
¿Sabes que hubo un momento en que Bruguera también tuvo los cómics de Star Wars?
Sí,
es que,
claro.
Un momento que lo tuvo todo. Porque llegó a tener de estos que adaptaban de Marvel y de DC. Cuando Ediciones Surco y Ediciones Vértice dejaron de publicar...
De la Guerra de las Galaxias.
Todo ese material acabó en Bruguera también.
Galaxias.
Que sacaron las adaptaciones estas, que primero adaptaban la peli y luego fueron creando sus propios universos y demás, sus cosas más...
Y luego ya todos los que fueron inventando...
Con el conejo este gigante y no sé qué.
Sí, hostia.
En verdad mola un montón esa edición de que Darth Vader es el bueno y Luke es el malo.
Ah, ya.
No sé, más.
¿Ah, sí?
Sí, vamos.
¿Cuál? Pues de esa etapa...
Es de la misma época de las... ¿Cómo se llamaba aquella peli? Que no me acuerdo.
¿Las Tortugas Ninja comen gente?
No, pues no, la de las aventuras del detective...
Detective Rock and
Ben
Rollero.
Watson.
De Ben Watson.
Ah, Ben Watson, claro que
qué
sí.
Qué grande Ben Watson.
Ahí está.
Increíble. Joder. El cruce que tiene con Ford Farlane. Esa película, sí. Wow. Esa película de los dos es increíble.
Además, uno dobla Pablo Carbonell...
Venganza en Hollywood.
Lo dobla
Ben Watson, Ford Farlane.
Hombre, yo estoy convencido... A ver, hay películas que el... Que realmente tú las ves en Estados Unidos, seguramente no tendrían gracia. Básicamente, yo siempre pongo el ejemplo de dos. Una es For Farlane.
Y ajá. Terminator.
No.
Es que Constantino.
El último Boy Scout. Son dos películas que estoy seguro que en inglés no tienen ni la mitad de gracia de lo que tienen aquí.
For Farlane nos mola mucho porque hubo esa huelga y el doblaje es el que
de
es.
De Pablo Carbonell.
Y es súper divertido.
Y el último Boy Scout, porque no dicen tanto. No hay ningún guión del mundo que digan tantas estupideces por segundo como en esa película. Mola un montón.
La ardilla es muy fuerte.
Esa frase es súper buena.
Es muy buena. Pues de lo que hablábamos de Star Wars, hay un libro que está en preparación, que lo va a sacar José Gracia.
Spoiler.
Que habla de los cómics de Marvel de Star Wars, toda esa etapa.
¿Ya ha salido un libro sobre los cómics de Star Wars?
Pues mira, habrá otro.
¿Solo de la etapa de Marvel?
No, realmente es que como el tema no me interesaba mucho, no me lo miré, pero salió hace tiempo, ¿no? Lo miré por encima.
Sí, seguramente
sobre cómics y tal, pero no sé exactamente todo.
Bueno, y lo dice el tío que hace libros, que ya hay 50.000 libros iguales, ¿sabes?
Iguales, ¿no?
Eso siempre se puede hacer otro más. Yo este lo he sabido porque hablé con ellos y me preguntaron si les querría hacer un dibujo para unas tarjetas o para unos marcadores. Entonces me ves a mí dibujando al conejo ese que hablábamos de las historietas y la estación espacial esa super enorme que se llamaba La Rueda, pues que va a salir como de
foco. Verdad.
Una cosa muy chula. Y luego aparte de lo que estábamos hablando.
Sí, así ya para enfocar la recta final del
claro
programa.
Que sí. Hablabais de Cel y de Ramis, y esos son autores que entraron en esa última etapa, además. En esa última etapa de Bruguera entraron algunos como Miguel. El Miguel, además, que empezó con una historia así, un grupo de rock que se llama Rick los Desahuciados, que después, cuando quebró Bruguera, él, como muchos otros autores de aquel momento, intentó aguantar en alguna otra revista. Muchos se fueron a la Guay, porque Grijalbo, la Ana María Palé, que había trabajado en Bruguera de redactora jefe,
Chichata Clodoveo.
Se fue a Grijalbo y se llevó con ella algunos cuantos autores, Chichata Clodoveo y
versión sin empleo.
Se hicieron para la Guay, porque en ese momento pues, no tenían los derechos de sus personajes, así que intentaron salir del paso haciendo cosas parecidas. Y de todo lo que se hizo, bueno, Chichata Clodoveo no era un mal invento. Creo que hoy día, lo hablé con alguien no hace mucho, que son unos personajes muy actuales hoy.
Qué triste que sigan siendo actuales.
Que sigas, sí.
Y por ellos, sino por lo que hay.
¿Os imagináis un cómic de un TVO de Mariano Rajoy?
¿Cómic de Mariano Rajoy?
De profesión político.
Me lo imagino muy bien, y muy claro, además. O sea, sí,
ahí está,
sí.
A ver, españoles todos, españoles tal, ¿no?
Mariano, de profesión campechano.
Mariano, de profesión político campechano.
Por ejemplo, sí, si lo quieres alargar
Nacho,
más.
Ahí tienes un cómic.
Ahí tenemos un cómic.
Y se vende, ¿eh? O sea,
sí. Le puedes pedir prólogo. Prólogo de Soraya, por Dios. Epílogo de Iglesias.
O de Arrimadas.
Y dentro de los encartes metemos el Mastato de Cifuentes.
Y que que Media Market haga publicidad y te venda pantallas de plasma.
Lo tienes en
ebook. Maravilloso.
Oye, pero podría estar chulo, ¿eh?
Sí. Pues
a lo mejor te meten en la cárcel, pero oye, esto nunca se sabe.
Pero lo que pasa fue donde entró Ramis, me acuerdo, y que ya había estado haciendo alguna cosa una que se llamaba Estrellito Castro, que era una cosa bastante chunga, pero tenía su gracia. Y Cera estaba haciendo Puffman. O sea que...
¿Cómo se llama ese cómic de los de... no sé qué, Sin Empleo? No me acuerdo.
Chicharate Clodoveo, Sin Empleo. Lo hemos dicho hace dos minutos.
Hace dos minutos.
Sí, yo estaba en otro mundo.
Ya te he visto.
Y otro que fue el Mirlow, que hizo Raf, que fue también muy guapo. Y bueno, yo creo que con esto...
Para ir acabando, la pregunta para nosotros mismos es... ¿Cuál sería nuestro personaje favorito
del TVO español?
¿Que exista o no inventado? Como Mariano Rajoy... ¿Cómo habéis dicho? Espero...
Bueno, es verdad. Mariano Rajoy...
De profesión con Pechano.
Político de profesión también vale.
O sea, uno que exista, decimos.
Uno que exista, de verdad.
Favorito. Es jodido. Yo creo que en mi caso... seguramente me quedaría con Super López. Me gusta un montón. Vaya. Luego depende, los zipizape de Escobar, de la etapa dorada, sobre todo.
Claro.
O sea, no la del principio, sino ya después.
A ver, tú mucho, el concepto de uno...
Super López.
Vale, claro. Vale, sí que ceñirse a uno.
Claro, hay uno. O sea, claro. Uno. Si me dices 10, pues ya no vale.
Ya he dicho ya. Tres.
Pues mira...
No, Nacho, a ver, sorpréndenos.
Por no decir el mismo, sí, el Timoteo. Me encanta.
Podríamos decir...
Habría dicho cuatro, yo ya.
Es el Timoteo, para el que no lo conozca, es
el sargento Blobs.
Y es, el comisario Blobs es genial. Pues,
yo soy muy fan del profesor Bacteria. Me hace mucha gracia. Es el Q de Mortadelo y Filemón.
A veces tiene más gracia que los propios Mortadelo y Filemón, ¿eh?
Sí. Es que es muy Q y yo soy muy fan de Q. Entonces me quedaría con el profesor.
Pero yo en Star Trek no lo veo,
¿eh?
Ya.
Out.
Es un metachiste. Es un metachiste. Muy bien, pues nada, con esto yo creo que ya podemos despedir.
¿Con esto y un bizcocho?
Sí,
que nos van a dar 8. Un programa de mierda y un bizcocho.
Esto daría para más programas, pero creo que lo vamos a dejar
aquí. Yo creo que no,
lo vamos a dejar aquí. Así que, pues nada, vamos despidiendo.
Adiós,
Martí.
Adiós.
Muy bien, Dan Pastor.
Un placer.
Y Jonathan Fernández, pues nada, nos vemos ya la siguiente en el snack, ¿no?
Pon la canción de Mortadelo y Filemón para acabar.
Y salgamos huyendo.
Cambia de disfraz y la secropedia va tras él, que sale disparando a más de 100.
Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El súper es el cerebro y la jefe de la CIA. No perdona a sus agentes que cometan tonterías.
Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mar. Oh.
Mortadelo y Filemón.